Who knows what evil lurks in the hearts of men? The shadow knows.
Romy present the Kumancha Comics Season 2.
Smithers, diseñé otro avión. Le llamo Kumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Uno, dos, tres. Estás en la Kumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, series de televisión, animación. Y hoy, precisamente hoy, estamos checando también el sonido. También se nos ha faltado poner el sonido, la música de fondo. Pero no se preocupen, próximamente ya tendremos música de fondo. Por ahora estoy grabando así, a micrófono abierto, ya que estoy probando, si bien el micrófono... Tengo unas complicaciones ahorita con el software, así que voy a intentarlo poner música, ya que se me puso loco el software y he tenido algunos fallos y nada más me deja editar ahorita la voz. Así que próximamente ya estaremos de nueva cuenta teniendo sonido de fondo y espero que nos estén escuchando así en esta etapa, que poco a poco, porque mi mascota se comió el cable de la computadora nueva, también eso hay que decirlo, porque la dejé en el suelo y el conejo se comió el cable de la computadora y pues ahorita se me acabó la batería y pues ya no carga. Y ahorita estoy utilizando la computadora viejita, por así decirlo. Así que esta es la Kumbancha Comics, ya sabes, tropezándonos un poco ahora con la edición de la Kumbancha. Y hoy nos toca hablar de algunos cómics que ya leí. De hecho, ahorita estoy avanzando con lo que es Civil War 2. Tengo dos cuestiones ahí con Civil War, ¿no? Y estaba leyendo también Totally Awesome Hulk. Tengo también otras cuestiones ahí. La verdad, escucha lo que tengo que decir de esos cómics y nos vemos del otro lado, ¿vale? Ah, y también tengo, bueno, de mi director favorito, que es Robert Rodriguez. No había visto esta película, que es de 1994. Saben que me gustan las películas. Recomiendo luego películas de época porque luego quedan bien, quedan interesantes. Y aquí Robert Rodriguez me sorprende mucho, ya que nos sitúa en 1950. La banda sonora, espero por ahí poner algunas unos tracks, la verdad, muy interesantes. Vuelve a repetir algo del mariachi, pero eso ya lo estamos platicando más adelante. Esto es la Kumbancha Comics, quédate con nosotros y nos vemos del otro lado. Estaba yo checando las noticias, más que nada ya son como especulaciones y cosas que ya son muy obvias. Se declara que Harley Quinn va a tener su propia película en solitario. Era un poco lógico, ya que con el boom de Suicide Squad, pues era lógico que tenían que poner a Harley Quinn, que les diera más, monetizara más este éxito, ¿no? De Suicide Squad. Yo estoy por... Les digo, era lógico que tuviera su propia película en solitario, así que... Pues ahí está, Harley Quinn sí va a tener su propia película en solitario. También otra cosa que ya están preparando a sigamos con las noticias de DC, a Cavill con la Liga de la Justicia, pues ya se está adelantando eso, ya está grabando Henry. Y también tenemos que hay una secuela de Man of Steel 2. Pues también era un poco lógico, se tenía que ver después de, claro, de este regreso, por así decirlo, de Superman. Digo, no es si ya lees los cómics, el regreso de Superman, el reino de los Supermanes, quién sabe para dónde vaya. Digo, yo siento que vamos a ver obviamente el traje negro, el mullet de Superman, un Superman, yo creo que a lo mejor va porque Superman tenga ya este cambio de actitud, porque como que no gustó mucho este Superman, la verdad, a la vieja guardia, ni a mí me gusta, porque yo no me considero de la vieja guardia, de que Superman no actúa como un Superman, actúa como un novato año uno, por así decirlo. A lo mejor es eso, ¿no? Que lo estamos interpretando mal a este Superman y es un Batman Superman año 1 tipo Frank Miller. Pero yo siento, si es por ahí, pues no sé si justificarlo. Pero por ahí a mí no me entra ese Superman. Yo siempre he pensado que Superman es la contraparte de Batman, ¿no? Si Batman es el rudo, es el estratega, es el malicioso, es el tramposo, es el que no confía en nadie, pues lo contrario es Superman, ¿no? Una persona amable, una persona que observa más allá, tiene más puntos de vista que Batman, ¿no? Que siendo blanco o negro, ¿no? Nada es un gris, y Superman yo siento que encuentra los grises, por eso es que a mí me gustan las duplas con Superman a veces, ¿no? En los cómics, se me hace muy, muy interesante en la dupla, pero bueno. Y ahorita me imagino que van por ese lado, ahorita pensándolo ya grabando esto, pensando que a lo mejor sí van por eso, ¿no? El cambio de actitud de Superman, ya después de que cometió un garrafal error, cometió varios garrafales errores, y este pues le costó caro, ¿no? Le cuesta estar inactivo un buen rato. Esperemos que DC plantee bien su universo, esperemos que DC... Creo que toda la buena vibra con DC, porque esperamos que levante, que nos den más películas, esperemos que sí lleguen a llegar a los estándares que el fan de DC las quiere ver. Digo, para mí no han sido muy buenas, algunas han sido más o menos, pero creo que para estándares de DC y como lo que es, ¿por qué ponerlos tan estándares de DC? Porque es una empresa que es conocida por todo el mundo, no puede ser que de la nada Marvel te ponga un Rocket Raccoon, te ponga un Iron Man, te ponga otro a héroes que no los conocían más que en su casa, o los comiqueros, por así decirlo, o la cultura general, pues sí es extraño eso, ¿no? Y que DC no pueda levantar sus propios personajes, no sé qué esté pasando ahí, una mala organización, pero bueno, esperemos que DC, todos los mejores deseos para que podamos ver mejores cómics de DC. Por ahí estaremos teniendo también una animación de Resident Evil, animación que se ve puede interesante, ojalá que se recuperen también al fan de Resident Evil, porque muchos fans como que se vieron, si los de DC o los de Marvel se han visto un poco contrariados, que algunas películas no han sido completamente basadas o que hayan cambiado personajes, pues imagínense los de Resident Evil que les han dado en la torre en las películas. Han sido películas en acción relativamente buenas. Creo que a mí me perdieron a mí en la... Creo que en la segunda película me perdieron a mí porque no, ya no me interesó la historia. De por sí no soy muy fan de los zombies. Y aparte poniéndolo más fantasioso, o sea, como que ya se fueron más a la fantasía, pero... Bueno, creo que esa no era la cuestión de los zombies, creo que era el Survivor. Imagino que algunos fanáticos de Resident Evil estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Como que ya no se vuelve tan Survivor, ya no tienes a un personaje que se sienta en riesgo total. Digo, igual y pueden juzgarme con los Avengers, en algún momento se siente en riesgo. Ahí está el Capitán América, pero bueno, eso puede ser debatible. Pero aquí sí, de plano, como que los fans como que no miran con buenos ojos esas películas. Así que esperemos que la animación vuelvan a traer a esos fanáticos de los videojuegos al cine, ya que ellos están un poco distanciados. Y igual lo veo, ¿no? Cuando estoy ahí en casa con los amigos, están jugando Resident Evil. De hecho, el 1, la verdad, sí me gusta. Soy como... como gamer pasivo, porque me gusta cómo hacen las cosas, cómo ver cómo se mueven. La verdad, a mí no me molesta mucho cuando se ponen a jugar. Me preguntan, ¿no? Mientras haya pizza, mientras haya algún comestible y yo vea jugar a alguien, ¡ay, refresco! Para mí, yo soy feliz, porque puedes estar viendo cómo, y de hecho sugiriéndoles, diciendo el Sherlock Holmes y Watson, ¿no? Sugiriendo cómo pueden resolver el puzzle, cómo pueden resolver la acción. Inclusive si son de dos jugadores, pues ya le entro. Pero cuando son de ese tipo de juegos, que son un jugador, yo soy feliz viendo y resolviendo puzzles. Así que tengo la noción de Resident Evil, y creo que las películas no reflejan mucho de los juegos. Así que Resident Evil, esperamos que la animación sea interesante y que le vaya bien. También ahí se me ha olvidado platicar un poco, porque ya habíamos platicado de Strange Things, de que fue una serie excelente, pero ahí encuentro, ya había visto el hoyo, ¿no? Pero a mí me quedó claro, no sé si a ustedes les haya quedado claro, va a ser spoiler aquí porque hay un personaje, bueno, son personajes que desaparecen, lo raptan el Demogorgón o la bestia del lado negativo, va raptando a varias personas, pero nos quedamos que Bárbara o Barb se queda en el lado negativo. Pensando, ya viendo la serie y un detallito por ahí de la serie poniendo la atención, es de que yo pienso, ella fue capturada, pero ella sí fue muerta. Y lo ponen como los hoyos de la serie. Digo, puede que sí, puede que no, o sea, otra cosa que haya raptado esta entidad. Queda como el hoyo, queda es de que, ok, el niño fue rescatado, pero nadie piensa en los familiares de Barb, puesto que era un personaje de apoyo. Yo la verdad, pues, sí me dejé llevar así por la emoción de la serie y los niños. Digo, que siento que los niños eran la motivación principal de la serie, ¿no? Once y la banda, ¿no? La pandilla, por así decirlo. Y Bárbara queda como en un término medio, porque Bárbara no es como una chica popular, queda como en tonos grises, así que sí se pierde en la serie esa chica. Digo, pero es también un detonante de que sepan o de que sea, de que podamos ver o que los personajes caigan en cuenta que sí están lidiando con una entidad más allá del bien y el mal, ¿no? Pero bueno, pero el hoyo queda que los familiares de Bárbara, quien sí es más de los familiares, darle la continuidad a los familiares que está pasando. A lo mejor en la segunda temporada es lo que inicia, no el detonante. No sé, a lo mejor y por ahí lo llegan a retomar la serie y que Bárbara sea el detonante. Pero bueno, así son con las cosas con Strange Things. Nada más quería platicar ese hoyo que podría surgir o que pueda dar pie a que que inicie así la segunda temporada de Strange Things. Yo sé que falta mucho, pero la verdad sí la estoy esperando con ansias. Yo sé que se volvió muy viral esa serie, no sé. Yo a mí me cuando la puse en Netflix me atrapó el audio, lo que trataban, creo que para mí fue un boom, pero no sé, al final se vuelve muy conocida la serie y pues algunos yo creo que el efecto que tiene, ¿no? De que te guste o no te guste la serie, ¿no? Ese efecto de que te la acerques o no te la acerques, yo no sé. Al final como que te la platican mucho y pues se pierde el estímulo de ver esta serie o tener curiosidad por algo porque ya te la platican y como que se va, no sé, como que se va secando eso, ¿no? A lo mejor pasa eso contigo, pero la verdad sí es recomendable y hasta ahí te lo dejo, ¿vale? Strange Things y ese hoyo que si no has visto la serie, pues chécalo, porque no te estoy spoilando nada más que es un detonante y un hoyo en la serie de los muchos que puede haber, pero chécalo. La verdad es una buena serie con todo y hoyos.
But your kids ain't the same anymore. And you know what's behind it all? Rock and roll. That music is turning the kids into a bunch of sex-hungry, beer-drinking, road-racing werewolves.
An outlaw teen on a fast track to nowhere.
The world's not really accommodating to people who want to do things differently.
In a town where you play by the rules.
Nobody makes their own rules in my town.
Or you're playing with fire.
Sure you're going to be going out with someone like Dude?
Yes.
I'll be sure to get her back. Just leave that.
From Robert Rodriguez, director of the acclaimed El Mariachi. Join David Arquette, Helen Shaver, and William Sadler as 50s Cool. 90s style in a small town heading for a big showdown. Road Racers.
Well, Otra de las cosas que quería recomendar, escrita por Robert Rodriguez y dirigida por él mismo. Creo que ya en podcast anteriores ya te había dicho que yo soy fan de Robert Rodriguez. Sí sé que han muy muy cortas. Sé que algunas películas sí llegan a fantasear, pero señores, Robert Rodriguez creo que se enfoca más a eso, ¿no? A la fantasía y al exagerar algunos movimientos, algunas explosiones, algunas situaciones. ¿Y qué creen? Aquí descubrí dónde empieza esa fascinación por alterar ese tipo de cosas. En verdad, la película encontré como tres tiempos. Una, pues, es protagonizada por Salma Hayek, protagonizado también por David Arquette, Jason Hawks, John Hawks, Jason Wiles, William Sandler y Kevin McCarthy. Ese último, por ahí téngalo en cuenta porque vamos a platicar un poquito más de él. La película de hecho sale para televisión, no sale para cine. Está en YouTube, la pueden checar. La verdad es una película que no había visto. Para que te miento, no la había visto. Según soy fan de Robert Rodriguez, y esta había salido de mi radar. La hace en 1994, 1992 es la película de El Mariachi. Pues ya tenía, le dan un poco de crédito para que él realice la película. La película trata más sobre una atmósfera de 1950. Me encanta a mí también lo que es 1950 y el rockabilly, los Cadillacs convertibles, las carreras de coches, cómo podría decirse, el roller o las pistas de patinaje, la musicalización, que hay veces que tocan surf, hay veces que tocan más rockabilly. La ambientación creo que le queda bien a Robert Rodriguez. Yo creo que ha de tener ahí algunos detallitos, no es como vaselina. Más o menos queda los personajes bien, pero no te la crees porque hay dos tiempos. Una que es, yo creo que sí, como es para televisión, pues se nota un poco la calidad en el video. Tiene dos tiempos. Una donde es un poco más oscura la película, otra donde es un poco más clara, como que cambia de cámara y se nota que cambia de cámara. Los encuadres son los mismos, ¿no? Pero sí tienes que soportar en algún momento un cambio de cámara porque se ve más nítido, se ve mucho más, más para televisión, se nota. Yo pensé que, bueno, cuando yo la chequé, dije algo bien extraño. Al principio, pues no lo notas, pero ya después hay un cambio en la película. Es más, hasta un poquito más, podría decirse, acelera un poco más la película y el cambio se ve también en la cámara, ¿no? Se ve un poco más nítido, no se ve un poco el granito. Se va más a televisión, como te lo dije, y pues sale. Pero la verdad, a mí lo que me llama la atención es de varios puntos. Sabemos que el rockabilly son los excesos de la grasa en el cabello y lo utiliza Robert Rodriguez al por mayor. ¿De qué va la película? Bueno, ¿de qué va? Pues este es un chico, nuestro protagonista principal es Dude, David Arquette, y Donna, que es Salma Hayek. Hasta eso se la trae y vuelve a trabajar con Salma Hayek, la hace la protagonista. Y me encanta esta parte porque es Dude, es un, puede decirse que es el chico busca problemas, es el chico que no haya cómo meterse en meterse problemas. Es, podría decirse que es nuestro, es nuestro rebelde sin causa, es nuestro detonador de que la película en algún momento se vea con que es, va o corre, que es el chico busca problemas y Donna es la típica niña bien, que la cuidan sus padres y que busca casarse con un tipo pues un tipo, un chico relativamente estable económicamente, socialmente, y Dude es todo lo contrario, es un busca problemas. Inclusive su padre lo abandona, está siguiendo los mismos caminos que su padre, tiene problemas con la ley, lo adopta. De hecho, también sabes en dónde vi este tipo de Marlon Brando. De hecho, estaba buscando la imagen de Marlon Brando. Es nuestro Marlon Brando. Otra vez traigo lo que es la Mancha Voraz, porque habíamos hablado también de un personaje similar en La Mancha Voraz, donde es el Marlon Brando, es el chico. Le faltó a este la moto, porque como eran Cadillacs, pues trae su Cadillac monstruote negro. No, la verdad está muy padre. El carro que consiguen ahí está muy padre, la verdad. Es un monstruo. El carro es un monstruo, es puro fierro. Robert Rodríguez se caracteriza por poner bien estos detalles. Los carros son muy importantes. Te digo que está situada en es realizada en 1994, pero se va a los 50, y la verdad los detalles de algunos escenarios de los carros, de los atuendos, la verdad pasan muy bien. Ok, sigo con esta Salma Hayek para que no nos cortemos. Salma Hayek, pues de plano también avienta una crítica social. Desde cuando lo estaba aventando Robert Rodríguez, me gusta también eso, ya que es una niña adoptada por padres económicamente estables, bien situados en la sociedad, en una clase media, por así decirlo. ¿Y qué creen? Pues Salma Hayek sí se maneja que es mexicana y que es adoptada. Y por ejemplo, Dude se está metiendo con el hijo, en problemas con el hijo del alguacil, y el alguacil ya lo trae en ceja y ceja. Pues claro, pues tiene que mandar a su hijo para que le esté picando las costillas y este ya haga algo que amerite prisión o inclusive una golpiza por el comisario. Es lo que están buscando. Ya de plano traen al comisario y al hijo del comisario, Dude los trae entre ceja y ceja también, porque nos daban diciendo que en la película el padre de Dude, que lo abandona, también tenía problemas con el comisario antes de que lo fuera, y él cuando llega a la policía toma las cartas en el asunto y lo corre del pueblo. Así se debe entender en la película, y todo es esto, ¿no? Buscando dimes y diretes con este chico. Podría ser una película muy obvia, pero el final, la verdad, bueno, no hablamos del final tan pronto, pero hay críticas. Es el chico, literal, otra vez el estereotipo, que es el músico frustrado, que está buscando un sueño, que está ávido por salir del pueblo. También tenemos a uno de sus amigos, que es, ¿cómo puede decirse? El geek, porque es el que le gustan el cine de terror, quiere ligarse a la de la taquilla. Recordemos antes que en los 50 había como una taquilla en medio del cine. Hagan de cuenta en Los Simpson. Ya ven que cuando van al premier está casi enfrente en la acera la taquilla, ¿no? No como ahora que tenemos que entrar hasta un complejo y comprar los boletos, y casi al lado están las palomitas, ¿no? Aquí está casi a ras de banqueta la taquilla para que puedas accesar al cine. Pues aquí pasa lo mismo y la está acosando. Es divertido. Tiene en algún momento como que te chocas con ellos, pero con los personajes, porque recordamos que en La Mancha Voraz, más o menos eran los 30, pues similar el estilo, pero eran unos chicos pacíficos, ¿no? Aquí ya están reventados, el rock and roll ya está haciendo mella en la cabeza de los chicos, se supone, en teoría los adultos piensan que el rock and roll está satanizando a los chicos, está impulsándolos a hacer cosas estúpidas, salvajes. Es el rock and roll y los pensamientos de ese momento. O sea, se ve reflejado, o sea, ese tipo de cosas, hasta eso, ¿no? Yo pienso que Robert Rodríguez es muy estudiado en la materia de sus películas, y aquí se nota muchísimo. La verdad es una película que me llega a cantar. La verdad no lo había tenido en mi radar, pero Carros. Inclusive ahí hay unas escenas un poco sugestivas. Me gusta que pasen, porque la música, Salma Hayek, en ese momento es muy jovencita Salma Hayek, y la verdad como actúa, pues se le pasa, pero las situaciones que van generando en las películas son muy interesantes, porque ya de plano en algún momento ya quieren asesinar a Dude. O sea, ya no hay más, ya no hay un regreso. Y es más, en algún momento hay una oportunidad, porque hasta eso el señor es un virtuoso tocando la guitarra, pero no quiere tocar en cualquier banda, vaya, así de plano el señor Dude, es muy ególatra. Aparte que es un tipo busca problemas, es muy ególatra, así que es una combinación mortal, ególatra y músico y virtuoso, pues imagínense en qué termina la película, pero no creo que se imaginen, porque yo tampoco, o sea, conociendo la película o el filme de Robert Rodríguez, pues pensaría que iba a otra cosa, pensé que iba, y porque hablan mucho, hay una serie de los, de, ¿cómo puedo decirse?, de alienígenas, está el boom de los alienígenas, hay una serie que están viendo en el cine, que cuando están poseyendo a los humanos, cuando ellos duermen y despiertan, es una película muy importante, que inclusive tiene un final, un como ahorita lo está haciendo los Avengers, como ahorita están haciendo muchas películas, tiene un final después de los créditos y sale este icono de las cintas de ciencia ficción, Kevin McCarthy, tiene una plática con el amigo de Dude. Pero previo a eso, la película da un vuelco, da, de hecho, en director, música, da un vuelco, o sea, no termina como tú crees que se perfila esta película. Es una película que sí tiene un giro terca que a mí me sorprende, por así decirlo, de 180 grados del giro. Si sigues, bueno, yo sigo a Robert Rodríguez y siento que es una película que hace coyuntura, que ahí rompe una... Algo se le rompe ahí, en esa película se le rompe algo a Robert Rodríguez ahí y se convierte a lo que es ahorita, ¿no? Mariachi, Dead Pro, no es cierto, es Greenhouse con Planet Terror, Machete, Mariachi, Sharkboy y Lava Girl, Machete Killers, Da un vuelco. Ah, depredadores. O sea, como que exagera todo. Y aquí es donde ves, donde le hace el clic a todo, ¿no? Como, porque es una historia demasiada. Si puede decirse. Me atrevo a decirse que es demasiada plana, de punto A a punto B. Pero en el punto B, traen ahí. Se convierte Robert Rodríguez. Aquí parece que es como un capullo. Y Robert Rodríguez aquí. Lo que conocemos de Robert Rodríguez. A los últimos. En los últimos minutos vemos Robert Rodríguez así como que, aquí está. Porque es una película muy diferente. Si es de crítica, siempre está criticando el estatus de inmigrante en Estados Unidos. Aquí lo hace, no lo hace, lo hace obvio, pero muy mala onda también. Es muy crudo la crítica que hace como inmigrante. Te digo que Dude está enfrentándose al hijo del comisario. Como que la pelea entre los juniors, por así decirlo, y sus amiguitos, ¿no? Pero ya estos juniors ya son mala onda, ¿no? Ya quieren un pedazo de Dude, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, esta película es muy recomendable. La banda sonora es exquisita. Aquí Robert Rodríguez, aquí tengo que ponerle un pero. Porque siempre sé que utiliza música. Es como Quentin Tarantino. Yo creo que por eso se llevan bien. Porque es exquisita la música. Pero. Repite una dosis. No, a ver. Ok, no la repite. De hecho, una melodía que es muy icónica. No la repite en 1995 con Desperado. Recordemos que primero es Mariachi y después es Desperado. Así que no repite la dosis, ya que esta música, esta melodía se me queda muy icónica en Desperado. De hecho, no cambió la melodía, no me cambia mi figura cuando empieza ese riff de guitarra. Y no, es increíble, esa deberías de buscarla también. Es una buena melodía, es un poco como surf, pero la melodía se queda con el mariachi entrando a lo que es una cantina, casi entrando a su muerte. Y este también entra a un bar. La verdad también está bien ambientado el bar. Está bien ambientado el roller. Están bien ambientados los carros. La vestimenta. Me encanta. Hay muchas cosas. Hay otra cosa que a mí siempre que lo utilizó. Siempre me daba comezón en la cabeza. Siempre me rascaba la cabeza. Ya que utilizaba mucho lo que es el... la grasa para cabello, y ahí literal en algunos momentos se ve como mete al sebo y se lo pone en la cabeza. En ese momento pues estaba muy de moda lo que es la grasa. Literalmente es grasa, o sea, como si fueras a la clapalería y buscaras grasa para las cortinas de tu negocio, literalmente, pero líquida. O sea, la metes y ahí se ve el sebo. Oh, o sea, sí me entra un nervio ahí porque sí se ve y utilizan muy bien esa grasa. Así que tienes que ver esa película porque en algún momento utiliza la grasa de manera astuta. O sea, se ve como los pininos de Robert Rodríguez para que utiliza la grasa. Pero bueno, la verdad, muy interesante. Sí es un choque entre juniors, por así decirlo. Pero el final es el que te sorprende. El final es el que dices, ok, ya estoy viendo una película de Robert Rodríguez y lo que es, ¿no? Creo que ahí Robert Rodríguez como que le hace clic algo, le embotan las piezas para ser cineasta o para convertirse en lo que es Robert Rodríguez a futuro. Y creo que para mí sería una película, me agrada la película, le voy a dar 3 de 5, ¿cómo puede decirse? Porque le doy 3, bueno, ya. 3 de 5 Cadillacs, porque ya iba a decir una cosa que una pieza, un aparato, algo que les da para que no se spoile, pero lo ponemos 3 de 5 Cadillacs, porque aquí rompe, es un parteaguas para la carrera de Robert Rodríguez, y es interesante, es muy, chécala, ahí pondré en la portada de la entrada del blog del podcast, la portada, porque en inglés es Road Racer y en la otra es Indomable, me parece, pero en español creo que es Indomable, así que te pongo la portada para que veas qué película es, y es a color, porque yo me fui con la finta, pensé que era blanco y negro, como lo que iba a ser los pininos de Sin City. Creo que hay cosas por ahí, también Sin City, digo, es una película muy muy agradable, pero esta sí pensé que iba a ser blanco y negro, tiene como la textura, yo creo que por ahí quedó que sembrada la semilla para que esta película fuera en blanco y negro, pero bueno. Eso es Road Race. No te platico más de la historia porque la verdad es tan sencilla que podrá ser hasta spoiler. Tienes que checarla, ¿vela? Es una película muy interesante. El giro es el que termina la película y el que aterriza muy bien la película. Sabemos que es de los 50, es una pelea de juniors. Puede decirse alguien que es medianamente en la clase media y otra clase alta que lo está cubriendo un sheriff o su padre el sheriff, y claro, con sus amiguitos van a buscar a Dude, y te digo, si te platico más sería más spoiler, pero hay Salma Hayek, crítica social, es interesante la película, es para pasar un buen rato, la verdad. El giro de tuerca que me hace ver, para ya no ser redundante, muy interesante, ¿vale? Chécala. También estaba chequeando, a ver si me tocó leer cómics más comerciales. La verdad, estaba chequeando, como en el podcast pasado decía, que tenía ganas de ver Totally Awesome Hulk, ya que ahorita fichó por azares del destino que ayuda a Bruce Banner, ya que él estaba combatiendo con otra radiación, no la gamma, para casi su sobrecarga, y Cho recibe lo que es la radiación, y puesto que la recibe, y parece que también se jala la radiación de Hulk y se convierte en Hulk, liberando a Bruce Banner de Hulk. La verdad, son unos cómics que me interesaron mucho. Creo que los más emotivos son 7, 8 y 9 para mí. Yo soy Team Hulk. Haga lo que haga, sea lo que sea, yo estoy con Hulk. Y me gustaron, nada más que lamentablemente el arte sí me choca un poco de Hulk, de Totally Awesome Hulk. Cambia después, el arte cambia, creo que 7 y 8 son un arte, y el 9 que ya están entrando en Civil Wars, por eso les digo como que... no me gusta mucho, y ahorita te comento por qué más no me gusta que crucen los caminos con Civil Wars. O sea, esa parte de que ponen a Hulk, creo que van a ser muy icónicos. Para mí van a ser muy icónicos, porque si ya leíste un poco de lo que va, o ya te spoilearon de lo que va Civil Wars, pues estamos viendo que hay divisiones. Está Ulises, el este inhumano que está prediciendo lo que vendría siendo un hipotético futuro, y Carol Danvers y está Maria Hill, está, bueno, Maria Hill tiene cola que le pisen con Standoff, pues quiere anclarse de algo y va con esta Carol Danvers, Miss Marvel, para que este inhumano les está ayudando a prevenir lo que son los previos, ¿cómo podríamos decir? Desastres, los previos apocalipsis. Pero bueno, hay un poco de música, creo, ya el vecino va a tener su fiesta, así que estoy grabando casi el 16, esto va a salir ya el sábado. Espero que se la hayan pasado bien, que hayan reventado con comida mexicana sabrosa. ¿Cómo puede decirse? Porque como está ahorita el país, como que está mucho la antipatía y el antipatriotismo, patroteros, más bien antipatrotero, el país. Pues sabemos que en la Comancha no hablamos un poco de política, porque no quedamos bien ni uno ni otro lado, así que la Comancha... te mando felicitaciones en tu día de asueto, si es que lo tuviste. Si no, pues esperemos que este programa también te ayude a pasar mejor tu tiempo en tu trabajo, en tu transporte. Un saludo a todas aquellas gentes, a todas aquellas gentes que nos hacen saber que la Comancha los acompaña en su transporte, en su día a día, ¿vale? Este programa es para ustedes, chicos, así que sigo con la recomendación de Totally Awesome Hulk. Les comentaba... tengo problemas un poco con este cómic, ya sea por el arte, ya sea un poco por la temática. De hecho, me encanta, la temática está bien. El arte es el que yo, porque es muy emotivo previo a Civil War 2. Digo, estamos hablando de Ulises, hipotéticos futuros, y Carol Danvers que se está colgando de este inhumano para poder prevenir los desastres, ¿no? Y le sale el tiro por la culata, ya que pues se supone que va prevenida, pues no previene lo que va a pasar, los daños colaterales que la están persiguiendo. Perdemos a Rhodey, tenemos a esta She-Hulk, pensé que había muerto, por ahí creo que había puesto que había muerto, spoiler, la tenemos en coma, y después sale otra premonición que Hulk, yo digo que no es spoiler, porque... el internet se inundó de esto, sí, discúlpame si es spoiler, pero pues para que te dé ganas de leer Civil War. Se supone que Hulk también viene con una premonición, y que Hulk va a causar el... Ande cuenta como el man Logan va a causar la muerte de los de los superhéroes, ¿no? Que se los va a cargar por una rabietita de Hulk, ¿no? Y previenen eso, Bruce Banner lamentablemente es asesinado por esta supuesta visión. Pero lo que encuentro ahí, por eso quiero hablar de este de spoiler, lo que encuentro raro, lo que me molesta un poco del cómic... Me gusta mucho Totally Awesome, me gustó mucho hasta los cómics que estuvimos viendo, porque cruzan un poco caminos, Bruce Banner como el protagonista y después Frank Cho. Pero después de este acontecimiento de Civil Wars, por eso te digo el spoiler, como que se les olvida, como que habíamos tenido algunos diálogos con Tony Stark, fueron muy emotivos, la verdad. Esos cómics los voy a conseguir en físico, los leí en digital, los tengo que conseguir en físico porque recuerdan mucho, si bien gracias a Marvel se están tragando mucho de lo que es Hulk, la historia de Hulk, Planet Hulk, las persecuciones de Tony Stark a Hulk, y se las dicen, se las escupe en la jeta a Tony Stark. Eso es lo que me gusta, así se enfrenta con él. Llega a Las Vegas, o sea, el enfrentamiento del... Recordamos también el enfrentamiento de la Mole con Hulk en Las Vegas. En Las Vegas nada más dice su nombre, ¡pum! Es como si fuera una bomba de tiempo, ¿no? O sea, se le alejan a la gente. O sea, saben, tienen presente en Las Vegas quién es Bruce Banner o Hulk. Así que previamente, hasta eso hay una alarma para Hulk de que si está en Las Vegas, pues atiéndanlo. Déjenlo, ¿cómo se llama? Déjenlo apostar en el casino, pero llamen a la Guardia Nacional y háblenle a Tony Stark. Y es lo que pasa. Se enfrenta con tiene una plática con Tony Stark. Bruce Banner es vigilado por toda la Guardia Nacional y tienen enfrentamiento verbal con Tony, y pues le dice sus cosas, ¿no? Prácticamente lo apabulla ahí, ¿no? Con todo lo que... Ah, y recordamos que también en que es este... Original Sin, que Tony Stark se supone por ebrio, por lo que ustedes quieran, tiene su... toca la bomba gamma para que no explote como Bruce Banner la había previsto, porque si explotaba como Bruce Banner ya ven que esta bomba gamma no explota como Bruce Banner la tiene contemplado, pues Tony Stark se supone en teoría le salva la vida, pero lo convierte en Hulk, que es lo que lo marca para siempre. Y en estos cómics pues se ve eso, la verdad todos los cómics son muy emotivos, ya que tienen pláticas con Rick Jones, o sea, va tocando bien la historia de Hulk. La verdad, a mí me gusta, por eso me gustan mucho. Toca mucho de la historia de Hulk previa y post Civil Wars. También lo hace, te digo, Sin City, es Original Sin, Sin City. Los toca y me agrada, y amalgama mucho. De hecho, queda bien con Tony Stark, porque le dice, ok, vamos a tener este enfrentamiento, ¿no? Verbal, vamos a estar en este enfrentamiento, lo que quieras. Tony Stark literalmente se quita la máscara, se quita la armadura, y lo único que lo hace, pues, léelo, ¿qué pasa en ese momento, ¿no? Si te gusta Hulk, creo que no me vas a... creo que vas a coincidir conmigo, que es lo que cuando pasa esa parte con Tony Stark, y la verdad a mí me encantó. Pero, leyendo el 3 y el 4 de Civil Wars, se les olvida eso, se olvida o no se coordinan con el escritor de Civil Wars. Para mí, Totally Awesome es el que se lleva las palmas. El de Civil Wars tuvo que haber investigado previamente que se había escrito en Totally Awesome. Y no, o no sé si, o uno de los dos se tuvo que haber coordinado, porque no checan uno de los diálogos. A mí me rompe, porque los diálogos con Tony Stark es como si no supiera qué pasa con Hulk. Y por eso no me hace mucha mella el acontecimiento que te platico con Bruce Banner y Hawkeye. Y después como que... la verdad ya encontré en el 4, es un cómic de relleno, la verdad, no lo necesitábamos en Civil Wars, el cómic 4, pudo haber resuelto como en 2, 3 viñetas o 2 páginas, pero lo alargan mucho, es ahí donde dices, ok, ahí viene el relleno, la verdad. A lo mejor porque a mí me desprende el Totally Awesome, a lo mejor difieres conmigo, y eso es correcto, también está bien, pero te digo, no se ponen de acuerdo y difieren en diálogos, difieren en percepciones que se ven de los personajes del uno al otro, y truena, rompe con... los dos cómics se rompen entre sí, o sea, si son tie-ins de Civil Wars, se rompen, no. Y lo que va a pasar con Cho, como que también se ve interesante. O sea, voy a leer más de Totally Awesome. La verdad, sí, me están agradando. Pensé que Cho me iba a botar. Pensé que el cambio de Hulk me iba a hacer... porque se ve muy, muy chistosito. Pero la nube negra que se le viene a Cho se ve inteligente. La están tratando bien. Hay algo que vamos a descubrir por Francho. Digo, Francho... Francho, creo que desde el programa pasado le estoy llamando Francho, pero Cho, Francho creo que es el dibujante, me parece. El personaje de Cho ya lo había ayudado, o ya se veía, porque Rick Jones había ayudado previamente a Bruce y se convierte en A-Bomb. Y también su prima, también su novia, el general Ross, digo. Yo pensé que iba a ir para allá, pensé que esta historia a lo mejor ya la tenían prevista, pero como no era el momento de lanzarla, pasa, que se ve pintadito, ¿no? Que va a pasar eso y te lo cambian. Y yo veía pintadito que Cho iba a tomar a Hulk. O sea, yo lo veía pintadito, pero hasta apenas no lo están dando por después de lo que fue Planet Hulk o War Hulk, lo capturan, Cho lo ayuda a escapar de todas estas presiones, él le da asilo y es por eso que tiene una relación. Ah, la verdad, el cómic, estos dos cómics se ven muy bien, se leen nostálgicos, se leen, híjole, la relación que tienen, wow, la verdad, sí te toca, la verdad, para mí, como soy fan de Hulk, pues a mí me toca, me encantó, yo soy fan de Hulk y esos dos cómics, la verdad, los quiero tener en físico, así que, el tercero también, o sea, porque, o sea, cuentan, gracias vecino por tu música, tocan que Bruce Banner, si bien es un monstruo, él le dice, ya él está en paz, o sea, se siente en paz. Ah, te digo que están geniales esos cómics, porque no había leído hace mucho tiempo un Bruce Banner en paz. Yo lo había leído tal vez en What If, o sea, esa utopía que buscaba Bruce Banner, la había leído nada más en What If, pero bueno. O sea, se lee el personaje en paz, lástima del arte, digo, pero pues de todas maneras, yo quiero mis cómics de Totally Awesome. Se ve un Hulk tranquilo, se ve bien, léelo, tienes que leerlo. O sea, son cositas que, son detallitos, pero la verdad que le hacen justicia mucho al personaje después de tanto tiempo. Y te digo, y Francho yo ya sabía. Y lo que viene de Cho, es de que tiene una nube oscura, una nube negra que está sacando de sus casillas o está perdiendo el control de Hulk. Porque se supone que Cho estaba teniendo el control completo de Hulk, pero no es así. Así que léelo, es una buena historia. Pues Civil War, pues ya le encontré. Civil Wars 2, ya le encontré el granito, los dos granitos, ¿no? Este tipo de diálogos, este tipo de interacciones de personajes y que se pierden en la línea. Por así decirse, en la línea normal de Civil Wars, o sea, como que tienen que investigar los escritores, porque la interacción se pierde, ¿no? Esos cómics se ven, son emotivos, en Civil Wars como que se pierde, como que a mí me despega el cómic y después viene el cómic como de rellenito, o sea, se ve como que apacigua el agua, ¿no? Como que sí se siente, después de tanto tiempo se siente una pausa y que te saquen ese cómic, como que a mí sí me llega a bajonear con el cómic, como que no me llega a agradar. Por eso te digo que es importante que esos cómics, yo lo voy a releer, espero que salga recopilado, tiene que salir, pero lo de Totally Awesome sí lo voy a estar chequeando, así que les cuento más adelante cómo les va. Estaré también viendo qué es lo que pasa con Norman Logan, otros cómics que me han agradado. Y esto es La Cumancha Comics, muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Rome, ya me presenté ahora sí al principio del programa. Estamos estrenando, les digo, desde hace como tres programas, le estamos estrenando micrófono. Ahorita no hemos tenido oportunidad de poner musiquita porque nos falta un cable de la computadora que se comió el conejo. Pero bueno, esto es La Cumancha Comics. Nosotros nos encontramos en iTunes, iVoox, Archivos.org como La Cumancha Comics. También estamos en Facebook como La Cumancha Comics, en Twitter como La Cumancha Comics. Estamos también en el blogspot de La Cumancha, La Cumancha Comics. También estamos con Doña Su Comics, que agradecemos que nos deja subir nuestro contenido. Estamos con nuestros amigos de Marvel BC de Baja California, que ahorita no he subido nada, he estado muy ocupado. La verdad, sí, he estado un poco ocupado para subir imágenes, subir escritos. Esperamos que ya me vayan normalizando aquí. Pero el podcast sí sale y esperemos que lo estén escuchando nuestros amigos de Baja California. Un saludo para todos ellos y para los del centro del país. Y si nos están escuchando fuera del país, muchísimas gracias también. Estaremos subiendo el nivel del podcast. Digo, ya empezamos con el micrófono. Ahora vamos con la compu, pero ahorita se comió el conejo la extensión y no pudo utilizarla. Se descargó la batería, es una laptop, pero próximamente ya estaremos buscándole su cargador. Ahorita les digo, no he tenido mucho tiempo de estarlo buscando o encargarlo, pero bueno, esto es La Cumancha Comics con todos y todas sus peripecias para hacer el podcast, y agradecemos mucho a toda la gente que nos está siguiendo, ¿vale?
¿Qué? your head on my wall, just like I told you, baby. You can't talk no more, you can't eat no more hot dogs. I'm gonna put your head, I put it on my wall. Now, baby, don't you be afraid, cause you don't wanna eat, eat none today. I'm gonna put your head on my wall, and then you can't eat no more hot dogs. Oh, yeah. Oh, yeah. Come on, baby, don't you be late. I want your head, I want it tonight. Cut your head off a half past eight, and have it on my wall about a half past ten. Yeah, come on, baby, I want that head. Come on, baby, I want that head. I want your head to hang on my wall tonight. Now, honey, don't you be afraid, cause I'm gonna cut your head off about a half past eight. Just like I said, I'm gonna cut your head off. You can eat no more hot dogs.
Hasta la vista, baby.